Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
Saúl Vicente, de la Unidad de Fuerza Indígena Campesina de México, ha participado prácticamente en todo el proceso de construcción de esta Alianza Continental por la Soberanía Alimentaria, que se reivindica como una herramienta en construcción, en crecimiento, política y social, ¿sí? Y que acaba de nacer, digamos, formalmente aquí en Bogotá, en Colombia. Saúl, una reflexión un poco sobre este nacimiento, las implicancias de este nuevo tipo de organización que se han dado las instituciones, las organizaciones, los movimientos en torno a un tema o a un concepto como el de soberanía alimentaria, que lo vemos vinculado y con puentes hacia muchos aspectos de la vida cotidiana de los pueblos de América Latina, en particular campesinos e indígenas.
Es un gran paso adelante por parte de los movimientos sociales, en la cual han decidido establecer un espacio de articulación para el análisis, la reflexión y la acción. Los movimientos sociales organizados a través de sus organizaciones continentales, de sus organizaciones subregionales, en las cuales cada uno contiene en su interior una gran cantidad de organizaciones nacionales, indígenas, campesinas, de pescadores, pescadoras, de trabajadores y trabajadores rurales, de mujeres y jóvenes del campo, trabajadores del campo y de pueblos indígenas y de pastores. Todo esto constituye un gran avance en la lucha por la soberanía alimentaria iniciada hace 11 años por el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria, que ahora da paso a este espacio de articulación de los movimientos sociales. Me parece que es un gran paso adelante, sobre todo frente a la situación que atraviesan los pueblos, las organizaciones que luchan por la soberanía alimentaria, porque tiene que ver sobre todo con sus territorios, con el proceso de acaparamiento de tierras, el proceso de despojo de sus territorios, el proceso de la pérdida de posibilidad de seguir los trabajadores de la pesca desarrollando su pesca artesanal y ribereña frente a los grandes proyectos y las grandes corporaciones que se están estableciendo en nuestros territorios, que se apropian de nuestros recursos y bienes naturales y también de los conocimientos tradicionales de los pueblos. Todo esto significa la lucha por la soberanía alimentaria, no solamente de la producción propiamente de alimentos, sino lo que contiene el proceso de la producción de estos alimentos, que significa particularmente la cultura de todos nuestros pueblos. Ese es el gran paso adelante que ha dado, que está dando esta alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos de América Latina y del Caribe. Sin duda alguna, es un gran paso, pero también es un gran reto al mismo tiempo, porque colocar el tema de la soberanía alimentaria más allá de la soberanía de los estados-nación, sino sobre todo la soberanía alimentaria como parte de los derechos de los pueblos a su autodeterminación, eso es el punto clave, el punto fundamental en la cual sostienen las organizaciones que confluyen en esta alianza. Y ese es el gran reto, que si bien han dado un paso importante en que la FAO, la Asamblea de la FAO, ha decidido iniciar este proceso de diálogo y de debate sobre el concepto de soberanía alimentaria, va a ser un debate fuerte, porque hay una discusión en torno a que los gobiernos insistirán en que la soberanía alimentaria tendrá que hacerse sobre la base de su soberanía nacional, mientras que los pueblos estarán disputando el concepto de soberanía alimentaria sobre las bases de los derechos del derecho humano a la alimentación, del derecho a la tierra y del derecho al territorio y del derecho de libre determinación. Esos son los puntos en los cuales conlleva al mismo tiempo el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Esos dos planteamientos en un momento determinado chocan, porque al final de cuentas responden a dos visiones de lo que queremos de este mundo. El mundo actual, occidental, industrializado, de producción de alimentos industriales, frente al otro mundo, un mundo en donde quepan toda la diversidad de los pueblos productores de alimentos y todas las culturas, un mundo que busca la armonía y el equilibrio con la madre tierra, un mundo que busca prosperar para todos los pueblos, sin patentes ni propiedad intelectual de sus conocimientos tradicionales. Así es que ese es el gran reto y la gran batalla, el gran desafío. Sin embargo, confío en la gran capacidad desarrollada tanto organizativamente como a nivel conceptual y filosófico de los diversos liderazgos que existen dentro de estas organizaciones de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe.
Y a todo eso que tú mencionabas en esa panorámica conceptual que hacías, no debe quedar afuera el hecho del hambre creciente a nivel planetario, ¿no? El número creciente de hambrientos, de poblaciones subnutridas, justamente a partir del paradigma de la seguridad alimentaria, a partir del paradigma de la agricultura por empresarios o empresarial. Esto viene a ser, de alguna manera, la otra cara de esa medalla, de esa moneda. ¿Se puede alimentar a los 1.000 millones de hambrientos que existen en el mundo a partir de este concepto de soberanía alimentaria? ¿Qué se necesita para ello, Saúl?
Sí, se puede alimentar a todos los habitantes del planeta actualmente. El problema del hambre actual es un problema del proceso de producción de alimentos y el proceso de la especulación de los alimentos que realizan las grandes corporaciones y las grandes empresas productores y acaparadoras de alimentos. La producción a baja escala, la producción artesanal, la producción alimentaria familiar, la producción que realizan los pueblos indígenas y los pastores, la producción de la pesca artesanal, garantiza la capacidad suficiente para alimentar a todo el planeta. El problema es que la distribución no se realiza de manera adecuada, puesto que hay algunos que se apropian de esta producción y al mismo tiempo continúan un proceso de despojo de las tierras y de los territorios y de los bienes naturales de los pueblos. Y no solamente pueden alimentar al mundo, sino además este proceso de producción de alimentos, como lo tienen nuestros pueblos, garantiza que el planeta se pueda enfriar. Es decir, ahí puede haber una gran aportación a los efectos del cambio climático y al mismo tiempo una gran aportación para erradicar el hambre en el planeta. Así es que esa es la gran apuesta que se ha tenido durante todos estos años. Ese es el gran debate que se ha realizado durante todos estos años y al final de cuentas pues chocan estas dos visiones, porque uno es la obtención de la máxima ganancia, mientras que la otra es la visión de dar alimento a todo el mundo, garantizar el alimento para la vida y no para la especulación ni para la ganancia. La tenencia de la tierra que existe en la Constitución, en el artículo 27, en la mayor parte de las tierras en México son de propiedad social, es decir, son ejidos, en las cuales son los bienes ejidales, o son comunidades a través de los bienes comunales. En esta franja existe la mayor cantidad de propiedad social de la tierra. Por esa razón, prácticamente no se ve el proceso de compra propiamente como lo vemos en el sur de América, por ejemplo, del proceso de compra y adquisición de tierras por grandes empresas o por el propio gobierno, porque eso no es posible, o por otros gobiernos. Eso no se permite, salvo en algunas partes en las cuales en los ejidos esto podría hacerse a partir del proceso de certificación de derechos ejidales, en donde se le entrega el certificado a cada uno de los ejidatarios y estos, a través del aval de la Asamblea General, pueden entonces vender su tierra, y en algunos ejidos esto sí está atravesando. Sin embargo,
eso es un requisito del TLC con Estados Unidos,
¿cierto? Eso es parte de los requisitos del TLC, exactamente. Y sin embargo, las grandes empresas le han encontrado el modo, no necesitan adquirir propiamente las tierras como tal, sino que además se les facilita todavía más, tienen menos conflictos en un proceso de arrendamiento de tierras, a través de contratos de arrendamiento de las tierras, en las cuales son unos contratos leoninos, son contratos por 30 años, porque así lo establece la ley agraria en México, pero que los beneficios son muy pocos para el campesino, porque se arrienda la tierra no sobre la posibilidad de lo que se va a invertir y lo que se va el proyecto que se va a desarrollar ahí, sino de lo que en esos momentos se supone que la tierra produce. Y como la tierra ha estado abandonada, porque la política en México ha sido de abandono del campo, pues propiamente la tierra prácticamente es regalada en el arrendamiento que se da, de tal manera que es muy poco el beneficio que obtienen los campesinos por este proceso de arrendamiento. Sin embargo, ante las condiciones que viven de abandono, de poco apoyo en subsidios para el campo, y ante las necesidades económicas de las familias, terminan aceptando cualquier proceso de arrendamiento para diferentes proyectos. Los proyectos mineros, particularmente, que se han estado desarrollando en muchas de las comunidades y ejidos en prácticamente todo el país, es uno de los ejemplos concretos, porque es a través de estos procesos de arrendamiento en la cual ellos han podido hacer desarrollar sus actividades de exploración y luego de explotación, sin que esos beneficios lleguen realmente a los dueños, a los propietarios de estas tierras, y peor aún, que en algunos casos se ha visto el proceso de destrucción de sus cerros, de sus territorios, de sus bienes naturales, porque además destruyen pues los bosques, destruyen la fauna que se encuentra ahí, y terminan al final de cuentas con el proceso de producción para la extracción de los minerales, envenenando los mantos acuíferos y la misma tierra. Por lo tanto, pues se deja unos pasivos ambientales muy fuertes, negativos muy muy severos, que difícilmente pueden recuperarse en el corto plazo. De tal manera que no hay beneficios directos para las comunidades, sino más bien afectaciones. Efectivamente, en términos de producción de minerales, México es uno de los principales países productores de estos minerales en América Latina. Sin embargo, eso no se refleja en el beneficio directo a las comunidades ni en el país. Si bien México es uno de estos primer país productor de plata en América Latina, sin embargo, es de los países en donde más ha crecido el número de pobres en los últimos años. Por lo tanto, el equilibrio no se logra con esta producción, y al contrario, pues sí ha generado una cantidad importante de conflictos sociales que han llegado incluso al asesinato de dirigentes y líderes comunitarios que protestan por este tipo de proyectos y en defensa de sus territorios y por sus derechos, de tal manera que los impactos siguen siendo negativos para los pueblos, para los ejidos o para las comunidades. Este es un ejemplo concreto en la cual pues un contrato por 30 años hace que finalmente los hijos de esos ejidatarios prácticamente se desarrollen sin el apego a esas tierras, y al final de cuentas, ya adultos, pues poca relación tendrán con la tierra, de tal manera que lo más seguro es que no tengan el deseo de continuar ahora ellos trabajando la tierra, sino lo más seguro es que ahora sí la vendan o sigan arrendándola, y eso significa prácticamente el desapego de las siguientes generaciones a su propiedad, a su derecho a la tierra, y finalmente esto quedará en manos de estas empresas, y eso desde ahora pues es un proceso de despojo, incluso legitimado por ese tipo de contratos de arrendamiento.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.